Rubén, ¿qué es lo primero que miras cuando te enlazan?
Hombre, pues al cowboy que me ha tirado la soga como si fuera una vaca. ¿Qué es eso de ir por la calle enlazando a la gente como si fuéramos ganado?
Vale.
Blogueando, el podcast para bloggers de PubliSuite.
Hola, una semana más y bienvenidos a Blogueando, el podcast de PubliSuite dedicado al mundo blogging. Yo soy Chus Navarro, CMO de PubliSuite y bloguera amateur, y tengo a mi lado, al otro lado de la pantalla, al queridísimo Rubén Alonso. ¿Cómo estamos, Rubén?
Muy buenas. Pues mira, una semana más aquí blogueando,
meando. Muy bien, pues oye, yo tengo que compartir contigo y con todos algo que, bueno, si nos lleváis escuchando una temporada, yo me comprometí este año a crearme un calendario editorial.
Y... ¡Oh, my God!
Sí, lo he hecho. Inauguro la década de los 30, que ya he saltado de década.
Bueno, felicidades. ¡Felicidades! ¡Un aplauso!
¿Cómo no recordar esta fecha tan importante? ¿Cómo no sacar el tiempo?
Pero lo que me tienes que felicitar, Rubén, es que por fin ya tengo hecho el calendario editorial, ¿vale? Otra cosa es ya
usarlo,
ejecutarlo, eso es. Pero ya he dado un paso, bueno, que esto me lo propuse en enero y estamos en febrero, no voy más.
Bueno, oye, ya has cumplido algo que, por ejemplo, seguramente en diciembre ibas a cumplir para este año y todavía no has empezado.
Eso es, efectivamente. Pues oye, una medallita para mí y mi vejez. Y algo de lo que debería también ponerme las pilas es el tema que nos ocupa, que es el inbuilding, ¿no? Cómo hacer el inbuilding en un blog.
Eco.
Y hoy damos un paso más, ¿vale? Para hablar de estrategias y métodos para, pues eso, conseguir enlaces sin ser penalizados, haciéndolo bien, natural y under time.
Under time.
¿Crees que lo vamos a conseguir, Rubén?
Sí, yo creo que sí, ¿no?
Sí.
Por la cuenta que nos trae.
Hombre, esperemos, y si no lo conseguimos, pues que nos dejen un comentario y nos digan, oye,
¡gentuza!,
las expectativas eran muy altas y no nos había ayudado.
Exactamente.
Y por cierto, hablando de expectativas, seguimos con un experimento que hemos hecho aquí en este podcast para ver cómo de atento nos escuchas.
Ahí está.
Y es que en este episodio, una vez más, una voz mágica y distorsionada. Esta es la voz.
Que puede ser José Coronado.
Aportando valor, dirá una palabra mágica, ¿vale? Esta palabra es un cupón que te regala un 15% de saldo extra para utilizar en PubliSuite, en tu cuenta de anunciante, ¿vale? ¿Esto en qué consiste? Pues bueno, a la hora de recargar saldo, puedes insertar este cupón que te vamos a decir a lo largo del episodio y automáticamente se te sumará pues un 15% extra de la cantidad que recargues. Este saldo, pues, ¿qué te permite? Pues bueno, pues comprar patrocinados para mejorar tu link building, comprar artículos de texto para tu blog o promocionar tus contenidos a través de microinfluencers en Twitter, ¿no? Que te mencionen.
Microinfluencers.
No obstante, como te he dado muchísima información, te dejaremos todo esto en las notas del episodio, ¿vale? Pero el cupón tendrás que escucharlo tú. Eso no te damos pista. Muy bien, pues...
La cacofonía. Todavía no sé si se dice cacofonía. Cacofonía. No lo sé.
Cacofonía a lo mejor es cuando un ladrón te va a robar y dice ¡te robo!
Te roba de oído.
Una fonía del caco.
Afónico.
Bueno, corramos un tupido velo. Ay, parece que estaba preparado, pero me ha salido así sobre la marcha. La RAE me va a contratar de un día para otro, ya te lo digo.
Me parece bello el chiste.
Bueno, vamos al lío. Métodos para conseguir enlaces. Empiezo yo con el primero, ¿vale? Rezando. Venga. Para que te lleguen solos. ¿Qué te parece? ¿Crees que eso se puede?
Depende de hacia dónde reces, la dirección, el tipo de rezo, altura de volumen de voz y tal, pues puedes conseguir más o menos, claro.
Pues sí, no llegan solos, hay que currárselo. Y hay que currárselo de verdad. De hecho, así como los más guruses, ¿no?, dicen que el unicornio del lean building es el inviting, ¿no?, que hacer un contenido súper de calidad, de valor, que se convierta en viral, ¿no?, que aportes tanto que la gente, porque quieren, te van a mencionar y te van a enlazar a ese contenido.
Es más, es tan bueno que no tienen más tutía que enlazarte. O sea, buscan sobre un tema y sales tú y dices, joder, es que es tan bueno, es que mira que me cae mal, pero es que le tengo que enlazar.
Con tu follow, claro.
O sea, así. Claro, claro. Otra opción también, por ejemplo, es el guest blogging, ¿vale? Que es, pues, intentar buscar un blog de autoridad y proponerle, pues, escribir en su blog, ¿no? Con algo interesante, ojo, algo que sepas de lo que hablas, ¿vale? Que me ha llegado a mí cada cosa que pa' qué. Y decir, oye, pues mira, yo de esto que veo que no hablas en tu blog y me parece un tema importante que deberías de hacerlo y yo controlo, pues enme aquí, ¿no? Y pues gracias a eso seguramente puedes acordar que te enlace, normalmente con enlace de un follow, etcétera. Natural siempre.
Eso, guest blogging o escribir de autor de invitado, que también se conoce en castellano. Sí. Vale, luego está el tema de comprar post patrocinado o artículos patrocinados, que, bueno, que te voy a decir siendo de publisuites.com. Pero bueno, esto va...
¿Aquí venden eso?
Tenemos un montón.
Madre mía, me lo he dicho.
Como siempre, con cuidado, pero bueno, esta técnica también se usa. De hecho, bueno, hace poco hicimos un estudio de todos los post patrocinados que se han vendido en PubliSuite y sacamos datos interesantes que te dejaremos en las notas. Y eso, esto es, pues, crear enlaces a través de, pues, de medios afines a ti que te escriban un artículo, ¿no? Pues bien, una reseña o que tenga sentido siempre dentro del contenido que crea ese blog. Y en definitiva, pues, es otra forma de construir enlaces hacia tu página web. Pagando, claro. O sea, si el guest blogging es gratis, sí, pues los post patrocinados hay que hacer una inversión de dinero. Luego estamos a Manini, ¿no? Que esto hay que echar tiempo.
A Manini.
Más que dinero hay que echar tiempo.
Sí.
Los enlaces manuales.
Exacto. Que suelen ser foros, perfiles, los típicos comentarios en otros blogs, etcétera, ¿vale? Esto casi lo veo más como una forma de darte a conocer que hacer link building.
Algo pero complementario,
bien, ¿sabes?
¿No?
Que te vayan. Exactamente. Esto es le da naturalidad a la cosa, ¿sabes? Y luego otro enlace que a mí me mola mucho es uno que yo llamo el enlace troyano. Que aquí Romuald diría: ¡esta estrategia la llamo!
¡Troyano!
¡Enlace troyano! Que yo a esto se lo llamo. Además, hace poco sacó un vídeo con una forma similar en este sentido. Que es, al fin y al cabo, tener un contenido muy propenso a ser copiado y, claro, a ver, cuando te lo copian, lo suyo es que la gente cambia los enlaces y pone los suyos, ¿no? O algunos ni se molestan, pero bueno, lo normal es eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en un texto muy extenso siempre se escapa alguno. El troyano, que es el que yo hago incluso con mi política, vale, de privacidad, sí, ¿vale? Pues porque esa es una política, pues oye, entiendo yo, muy, muy currada, ¿no? Y además, eso sí, lo que pasa es que es muy mía, es muy personal. Entonces, pues bueno, la gente lo copia y, en fin, copia ese texto. Y yo lo que hago es, en un enlace muy largo, ¿vale? Como por ejemplo, que apunta al BOE, pues el anchor text, ¿vale? Del que hablábamos en el capítulo anterior, es ese texto que define el enlace. Bueno, pues es muy largo, muy largo. Sin embargo, si dentro de ese enlace metes otro enlace pequeñito, justo al lado, como por ejemplo tengo yo que pone RGPD, ese enlace va a una página interna de mi sitio. ¿Qué pasa? Que junto no se diferencia de que ese son dos enlaces. Como están juntos los dos enlaces, parecen uno. Cuando lo va a cambiar esa persona, no, la probabilidad de que haga clic en el enlace pequeñito es muy pequeña. Hace clic en el enlace largo, cambia el enlace largo y el pequeño, oh my god, se mantiene a un enlace palmero.
Madre mía, chaval.
Y claro, lo copian en su sitio y... ¡Oh, surprise!
Esto es ingeniería... O sea, me parece...
Sería el inbuilding troyanil social.
Bueno, joder, pues me quedo un poco loca, la verdad. Pero qué ingenioso este método.
Sí.
Porque esto del inbuilding es creatividad, fíjate, si tienes una... muchas veces.
Hombre, no te quepa duda. No te quepa duda. Esto, si tienes una herramienta para encontrar enlaces, pasas la URL de mi política de privacidad y ahí vienes a todos los que han, ahí tienes a todos los que me han copiado.
Fulanito, fulanito. Anda, esto también está.
Sí, sí.
Guay. Pues eso, el enlace troyano. Otra técnica que también se menciona mucho y que nunca he hecho, la verdad, es buscar enlaces rotos. Que esto es para luego pues, contactar, ¿no?, con el webmaster para proponerle un cambio y...
Claro, es que digamos que está la fase de buscar enlace roto primero, que esto lo puedes hacer con herramientas como ScreamingFlow, Xenu, que es un software bastante viejo, ¿no? Pero
es el abuelo de la princesa guerrera, ¿no?
Es el hermano mayor, sí. Por eso es viejo, el pobre. Y otras herramientas como Hred. El caso es encontrar enlaces rotos, ¿no? Y luego ya, pues, tienes dos opciones. Si es un dominio, o sea, está roto porque el dominio ha expirado, puedes comprarlo, ¿vale? Si está libre, ojo, revisando que el dominio sea interesante, no esté spameado, etcétera. Y hacer una redirección 301, aunque esto es verdad, que parece que no pasa tanta autoridad ya como antes, ¿vale? O por lo menos le cuesta más. O la forma que más me mola a mí es contactar con el webmaster, ¿vale? O la persona que sea la encargada de ese sitio y decirle, oye, chato, chata, que tienes un enlace roto, ¿qué te parece? Yo tengo precisamente, qué casualidad, un post sobre esto mismo, enlázame,
¿sabes? Te voy a aportar valor, ¿no?
Valor.
Muy bien. Sí. Luego está la técnica del outreach, o vamos, outreach. Escribir, ¿no?, a los sitios y pedir enlace diciendo, ¿cómo decías tú, Rubén?
¡Cuponazo!
Diciendo qué bueno soy, qué culito tengo. Claro, porque tienes que venderte, tienes que decir, soy precioso, mira lo que tengo aquí, si es que te estoy haciendo un favor. Si me enlazas, te estoy haciendo un favor, ¿sabes? Pedir de toda la vida, déjame algo y mira, que Google quiere que enlaces calidad.
Muy bien, luego también está, esto ya claro, hay que usar pues herramientas y tal, analizar los enlaces de tu competencia directa y pues aquellos posts viejos y desactualizados, pues escribirles, ¿no?, y proponerles pues que actualicen el enlace y que pues bueno, te enlacen a ti en vez de a tu competencia.
Claro, fíjate, yo por ejemplo... no, al que está en el mundillo SEO que lo conoce, Tomás de Teresa es un SEO muy crack que tenía, yo creo que todo SEO viviente que esté oyendo esto conoce el post de redirecciones 301 de Tomás de Teresa.
Sí, yo creo, o sea, que lo he leído,
yo cuando tenía que hacer una, claro, es que sin querer cuando ibas a hacer una redirección 301 acababas ahí, oye, es una cosa. Y bueno, pues el dominio de Tomás de Teresa ha dejado de funcionar. Y dejó de funcionar hace unas semanas, no tengo ni idea de por qué, ¿vale? Y de hecho intenté contactar con él ya por curiosidad, oye, tal, no sé qué, y no ha habido forma, no lo sé, espero que esté bien. El caso es que, pues, yo aprovechando eso, ostras, pero pues que digo, ya no está, sí que he buscado los perfiles de enlace de ese post, y yo sabiendo que tengo un post muy bueno, por cierto, de David Ayala, que escribió en mi blog, que posicionaba ya muy bien, para esas búsquedas de redirección 301, he buscado el perfil de enlaces de ese post de Tomás de Teresa y a las personas que lo enlazaban les he dicho, oye, mira, no sé qué ha pasado, pero ese enlace ha dejado de funcionar, ¿vale? Y de hecho algunos le conocían y me decían, ya, pues es que yo también me he quedado sorprendido, ¿verdad? Digo, pues mira, mientras tanto, para que no se quede la gente sin saber a dónde va, claro, o sea, para que caigan en saco roto, yo te dejo este post maravilloso, le vas enlazando y ya Dios proveerá.
Sí, sí.
Por ejemplo.
Pues eso, otra vez, outreach, ¿no? Y esto es una mezcla de outreach con qué pasa con mi competencia y lo que está roto.
Claro, es que el outreach al final es el paso de contacto, pero la forma de...
Claro, o sea, la excusa el motivo.
Claro, o cómo has encontrado ese enlace, ¿vale? Pues es lo que...
Muy bien, ¿y quedaba otra por ahí, otro método?
Este yo le hago bastante, sobre todo cuando tengo más tiempo, porque lleva tiempo, que es, por ejemplo, buscar en medios especializados, ¿vale?, de tu temática, si hablas de marketing, pues de marketing, o directamente en medios generalistas, pero que los autores hablen sobre esa temática en concreto, El caso es buscar a esas personas que escriben el post, ¿vale? O el artículo. Pues muchas veces, porque tienen ya en el propio sitio donde lo escriben, o el periódico, o donde sea, un perfil de autor, y suelen dejar su perfil social, pues quizás puedes contactar desde ahí, ¿vale? A mí me ayuda, tengo que decirlo, la marca personal. Por eso es importante tenerla. A mí cuando yo les contacto por Twitter y ven, hostia, pues este chico tiene seguidores, tal, pues como que, de hecho, muchas veces me dicen, coño, Rubén, si es que te conozco, pues claro. Y dices, ah, pues mira qué bien, ¿sabes? Entonces esto ayuda. Pues de esa forma de intentar buscar a los autores para intentar contactar con ellos y decirles, oye, mira, llegamos a un acuerdo, o por lo menos decir que sepas que si hablas de estos temas, yo controlo, estoy aquí para lo que necesites, no. Mi culo es tuyo.
Understand. Muy bien. Bueno, pues sí, fíjate, yo había apuntado en el guión 4 técnicas y hemos sacado un montón, porque al final es eso, es ingenio, es mezcla de técnicas y también de echarle tiempo y cara al asunto.
Sí, y muchas más que hay, lo sí, es que es imposible mencionarlas todas.
De
es
hecho, a lo mejor existe un podcast de solo técnicas de link building que quedaría para...
Bueno, me extrañaría, oye.
Vale, pues guay, aunque la semana pasada es verdad que empezamos un poco a dejar algo entrever de los Anchor Tests, ¿no? Y de qué eran sobre todo, es muy importante qué estrategia de texto ancla o de Anchor Test seguir cuando creamos una estrategia de link building, ¿no? Porque claro, si empezamos a usar siempre la misma, pues ahí va Google y dice, patrón, a tomar por saco.
Claro. Efectivamente, donde hay patrón...
No manda marinero.
Exacto. A ver, esa estrategia va a depender mucho del sitio o el blog, en este caso, que tengamos, ¿vale? Del nicho en el que nos queramos meter, etcétera. No es lo mismo, por ejemplo, tener un blog sobre un producto concreto, ¿vale? Como una batamanta, ¿vale? Qué gran producto este. Donde quizá el dominio contenga, lo más seguro, la palabra clave batamanta, ¿vale? Que es lo que se suele conocer como exact match domain o dominio exacto, ¿no? Que encaja exactamente con el producto, sí. La palabra clave. O partial match domain, sí. ¿Vale? Que es parcialmente encaja, ¿vale? Que ese, pues, como que... cuela más, ¿no? En plan, viajes Manoli, ¿vale? Pues viajes está dentro del dominio, pero bueno, también hay marca, ¿vale? Eso sería algo así. Entonces, ese anchor test se puede forzar más, porque claro, si tu marca es tu palabra clave, por así decirlo, pues lo puedes forzar más. Claro, a Google le cuesta menos entender que eso lo hace solamente por SEO, ¿vale? Entonces, eso sí. Que, por ejemplo, es tu marca personal. Pero, por ejemplo, el del blog de un fotógrafo profesional, ¿vale? Suele tener más peso normalmente la marca personal. Pues entonces ahí puedes usar tu nombre, por ejemplo, a no ser que te llames fotografoenmadrid.com, ¿vale? Pero suele ser tu nombre y cosas así.
Guay, pues en el caso eso de que tengamos marca y palabra clave en el dominio, pues no está tan mal visto, cuesta más que Google identifique. Pero lo que es súper importante y siempre lo repetimos es la marca, ¿no? Usar la marca y sobre todo si estamos empezando, que es que hay que decir, oye, que somos nosotros, estamos aquí empezando y tenemos que dar pista de quiénes somos, ¿no? Y trabajar eso, marca a través de tanto el nombre como el dominio, la URL directamente.
Eso es. Eso es. Es que lo más natural, cuando se empieza un blog, es decir qué blog es, decir tu nombre, decir el dominio, la marca. O sea, lo hacemos casi instintivamente, de hecho, cuando abrimos un perfil en redes sociales y metemos la URL del blog. Es que, ¿sabes? Sale solo. Entonces es para decirle a Google, oye, que estoy aquí, ya puedes empezar a rastrearme y ver lo que tengo, ¿sabes? Entonces es lo más natural. Cuando empiezas, los enlaces de marca es lo más natural. Si ya vas a saco y pones palabras clave que no están ni en tu dominio, y quieres posicionar por ellas, pues va a decir Google, oye, esto huele a que lo quieres toquitear, claro. Un poco, ¿no?
Eso es. Sí, al final, de hecho, en el estudio que comentaba que hemos hecho en PubliSuite, es increíble el porcentaje, es que creo que era un 67% de keywords que usan, o sea, eso, palabra clave exacta. Entonces, es verdad que depende del nicho, del sector y todo, pero es que...
Claro.
No sé, es llamativo, ¿eh? Es el dato más llamativo de que, no, que nos comentan del estudio.
Sí, lo que yo no sé, el estudio creo que decía que se usaba menos que el año pasado.
Sí, ha bajado, es verdad que ha bajado creo que 2 puntos o 3 y de hecho se ha reforzado el de marca y el de el natural, pues el de claro. Pincha aquí en este estudio, en este post. O sea que, o sea, un indicio bueno, eso pero, me sonaba, sí. Pero eso que, claro. No, que no hay que forzar, eso
pero
es,
cuidado.
Que seguimos con lo de siempre, que no hay que seguir un patrón.
Claro, es que volvemos al tema de la naturalidad. Hay que ver el contexto también en el que se pone el enlace. No abusar de los Ancortés de tipo Yoda, mejor coche, fotógrafo Madrid, ¿vale? Que es que algunos artículos solamente con leerlos dices, madre mía,
sí, sí.
Es que apesta. Y es que lo natural es lo que decíamos, que el Ancortés describa a dónde te lleva el enlace o quiénes son, o una frase genérica incluso, que aporta naturalidad en este artículo de aquí, en esta página, o la URL limpia tal cual.
Sí.
¿Vale? O sea, algo que no veas que va forzado.
Que huele a dinero, ¿vale? Vamos.
Eso es. Claro.
Vale, o sea, y tiene algo que también veíamos este año en el estudio, es que hay muchas... O sea, muchas de esas URLs de destino iban a post directamente, ¿no? Al típico post de un blog o de un blog corporativo, de un blog personal o lo que sea. ¿Tiene sentido enlazar a post o cuándo usar esta estrategia?
A ver, tiene sentido si, por ejemplo, ese post es el contenido concreto que necesita enlazar sí o sí esa persona o ese sitio que te enlaza, ¿vale? O sea, entiéndeme. Si es muy concreto el tema desde del que se trata, el sitio y tu blog, ¿vale? Si están relacionados por temática y es una temática muy concreta, pues tiene todo el sentido del mundo que te enlacen a un post concreto, ¿vale? Otra cosa es que sea algo mucho más generalista y entonces pues a lo mejor te enlazan al dominio, etcétera. En ese caso, entonces, se suele hacer así además cuando... Porque los sitios generalistas, vamos a poner un periódico, suele tener más autoridad. Entonces ahí es como decirle a Google, mira, yo solamente aquí me enlazan porque hablan de mí, con lo cual enlace de marca o de mi sitio, etc. Pero huele más si te enlazan directamente a un post concreto. O sea, es un poco al final de sentido común, ¿vale? Es ver qué tiene sentido, qué crees que tiene sentido o no. Lo bueno es que si aprovechas esa autoridad para enlazarte a tu dominio, por ejemplo, desde un periódico grande, ¿no? Pues es que si tienes bien hecha la arquitectura de tu sitio, es que esa autoridad, como decíamos en el episodio anterior, se va repartiendo, ¿vale? Si tienes bien enlazado el enlazado interno, se va repartiendo. Ojo, también es verdad que en los blogs suele ser así, la home no tiene por qué ser siempre la más enlazada o la más importante. De hecho, hay muchos blogs pequeños que la página que más visitas tiene es un artículo que se ha posicionado de puta madre. Entonces ahí a lo mejor es la que más te enlazan y a lo mejor es la que más autoridad tiene. Con lo cual ahí a lo mejor también tiene sentido si luego desde ese artículo tienes un buen enlazado interno al resto de sitios, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, por regla general suele ser la home, ¿vale?
Vale, sí, lo que más eso. Al final, naturalidad y sentido común.
Sí, porque por eso mismo, porque además se enlaza desde un sitio genérico a la marca, al nombre,
vale,
etcétera.
Guay. Vale, y en el caso que queramos, o sea, que estemos haciendo una búsqueda de medios a los que vamos a pedir un enlace, comprar o lo que sea, la técnica que usemos, ¿en qué debemos fijarnos de ese medio? O sea, porque hemos mencionado ya, ¿no? Que pues que sea de tu sector, o sea, que hablen cosas afines por temática, que es. Por supuesto, esté viva la página. Que quiere decir que se actualice, que el contenido se actualice con regularidad, que no tenga el último post del 2015, por ejemplo, porque si no, a lo mejor es que ni te contestan. Claro. Pero hay otros factores que creo que debemos mencionar porque sí que son importantes.
Eso es. A ver, la temática afín está claro. Y quitando que sea lo que decíamos, un tema generalista y tal, un sitio generalista. Aún así tendrá subapartados para cada tema, pues bueno, lo suyo es que tenga una temática afín. Efectivamente, también es importante, por ejemplo, por lo menos yo lo veo importante, es el tráfico que tenga ese sitio, ¿vale? porque eso, si nos pasa visitas a ese enlace, mucho mejor, ¿vale? Comprobar si efectivamente además Google lo posiciona por la misma temática que a nosotros, porque eso es una forma de entender que efectivamente ya no solamente es una temática afín porque lo diga el periódico o el sitio, sino que Google está entendiendo que efectivamente trata sobre ese tema, ¿vale? Que al final esto es importante porque nos creemos que hablamos de un tema, pero Google nos entiende por otro, ¿vale? Bueno, esto se puede ver muchas veces con herramientas, ¿vale? El tráfico real, quitando el dueño de la página, no lo puede ver si no tiene Google Analytics. Pero, por ejemplo, en PubliSuite, ¿vale? Es verdad que hay sitios que ya ponen que sus datos de acceso a Google Analytics para ver los datos reales de visitas que
sobre
tienen.
Sobre todo lo orgánico también.
¿Vale? Que... Claro, claro, el que viene de Google y dices, ah, hostia, pues recibe visitas, ¿vale? Eso ayuda. Métricas SEO, las llamadas métricas SEO, como la autoridad de dominio, la autoridad de la página, ¿vale? Lo que se llaman el DA, PA, el domain rating este de HRF, etcétera. Eso también es importante, no tanto por el numerito, sino por lo que nos dice el numerito, que es básicamente los enlaces que tiene, si le enlazan mucho. Al final estas métricas, cuantas más son más altas, cuanto más enlaces tiene y te enlazan sitios que ya tengan autoridad, con lo cual nos dan una pista. Pero también es importante lo que hablábamos de los enlaces salientes. Ojo, que esto en algunos sitios, una vez más, creo que en PubliSuite lo pone, sí, ¿no? OBL, eso el outbound links. Bueno, pues esa métrica que sale en pequeñito, ojo, que de pequeñita no tiene nada. Porque con eso precisamente sabes si se te va a pasar autoridad o no. Lo que decíamos en su día, si tienes un sitio de un huevón de autoridades, de autoridad, pero esa página tiene 100 enlaces salientes, a ti te llega una caca de vaca. Si esa página solamente tiene un enlace a tu sitio, toda la autoridad para ti.
Efectivamente. Pues eso, que no hay que obsesionarse con las métricas SEO, pero sí que dan pistas, pues, para hacernos una idea de cómo está esa página.
Eso es. Yo, por lo menos, suelo ordenar casi más que por las métricas SEO, es por temática afín y número de visitas. Y luego ya ahí veo los enlaces salientes que tiene.
Pues tips, hacks, como dicen los abandijers,
yeah,
a la hora de buscar un medio. Vale, y se nos está yendo muchísimo de tiempo, se nos va de madre esto, pero bueno, por último ya la pregunta final antes de cerrar estos dos episodios. Si nunca he hecho link building, ¿qué es lo básico? ¿Por dónde tengo que empezar? Y que la gente empiece a ponerse las pilas con esto.
Pues sobre todo lo que decíamos de naturalidad. Habrá que ver la naturalidad de tu sector, ¿vale? Esto es importante, porque quizá lo normal en ese sector es ir a saco paco, ¿vale? Pero en la mayoría de los casos, y más en blogs, la cosa suele empezar por crear una comunidad, que te conozcan, comentar en otros blogs y conseguir esos enlaces normales, manuales, por redes sociales, perfiles, etcétera, post de invitados y cosas así, ¿no? Y por regla general, como no empiezas teniendo ya un super post, pues que esos enlaces vayan a tu home, a tu página de sobre mí o cosas normales que la gente te enlazaría, ¿no? Luego ya con el tiempo y según cómo veas en ese sector cómo hacen otros sitios o esos blogs, pues a lo mejor ya puedes ir más a cosas más
sofisticadas,
arriesgadillas, ¿no?
Vale, has mencionado lo de la naturalidad de tu sector, pero ¿cómo sabes cuál es la naturalidad? O sea, ¿cómo se consiguen enlaces en tu sector?
A ver, lo de la naturalidad del sector me refiero a hacer un análisis de tu competencia de ese sector, ¿vale? Tienes herramientas como Semrush y Ahrefs y ver los perfiles que tiene. Entonces, tú sabes por el tipo de enlaces que tiene, si son de mucha autoridad, si vienen de sitios difíciles de conseguir enlaces, etcétera, pues ves un poco si realmente es natural conseguir o no enlaces. Hay nichos que no puedes sacar enlaces, es complicadísimo. No sé, el nicho del que hablábamos
sobre
el blog de hibernación del oso pardo, dime tú dónde sacas enlaces. Hombre, puedes sacar al final de algún periódico de sitios de animales, científicos o biológicos, etcétera, ¿no? De este tema. pero es complicado. O un sector de venta muy concreto, no te sé decir ahora, pero vender batamantas, pues hostia, es jodido sacar enlaces. Entonces hay que ver cómo lo hace la competencia, de dónde saca la competencia los enlaces, ¿sabes? Y si están los primeros y tienen esos enlaces, hostia, pues a lo mejor lo puedes hacer tú también. Vale, okay. Esa es la idea.
Por cierto, aprovecho porque os dejaremos un post que escribió Luis Revueltos sobre cómo pues eso, robar o espiar los enlaces a la competencia, que además lo hizo súper práctico y creo que os va a ayudar. Bueno,
muy grande, Luis. Muy grande.
Bueno, Rubén, que esto. Rubén, ¿yo? Esto ya se va a pausar solo. Madre mía, cómo nos hemos ido. Y dice, eso que no hemos dejado alguna que otra pregunta y tema sin contestar. Pero bueno, aquí es cuando entráis vosotros en acción y nos decís, oye, me he quedado con ganas de más. ¿Qué pasa si ya tengo enlaces pero el perfil no es bueno? Pues oye, decírnoslo y le dedicamos otro episodio a cosas más concretas o dudas. Y nada, nos despedimos hasta la semana que viene, no sin antes que toca Rubén.
Pues recordar que hay un juego, una lata de melocotón en almíbar, ¿eh? A repartir entre los ganadores.
Pues hombre, decir que ya se están suscribiendo si no lo han hecho ya. O sea, es que ¿qué
eso,
hacéis ahí?
Suscribirse si nos queréis.
Suma que y
compartirlo y dar amor y Undertime a todas horas.
Compartir es vivir.
Bueno, Rubén, no te robo más tiempo. Nos vemos la semana que viene.
La semana que viene.
Venga,
nos
chao.
Chao, chao.
Visítanos en blogueando.es y accede a todo el contenido del episodio. También te invitamos a compartir este podcast en tus redes sociales favoritas. Ya sabes que desde Spotify es súper sencillo. Venga, te esperamos.